bien vienen con una seguidilla de partido importante, más el viaje y todo, sí se puede sufrir un poco en los físicos.
Nosotros somos grandes jugadores también y tenemos con qué competirles. Y es un orgullo para nosotros que hayan representado de esa manera a México.
Calma en el América tras la buena actuación de ayer del Monterrey. Jugadores rayados regresan a México para preparar la gran final.
La promesa es que vamos a pelear todo a muerte, que tenemos un gran plantel. A veces se puede ganar o no, hay imponderables, hay circunstancias que no puedes controlar. Las que sí podemos controlar, las vamos a controlar al 100%, tengan ese convencimiento.
No, es una exageración decir Super Chivas, o decir los Galácticos, o decir... Son las Chivas del 2020, que es un plantel muy fuerte y que puede pelear con cualquier equipo en cualquier cancha.
Se agradece la mesura de Luis Fernando Tena con respecto al Guadalajara. El portero jurado, oficialmente jugador de la máquina cementera. Una incógnita la participación de Prescott ante Filadelfia.
ESPN
Radio. Saludo en este jueves 19 de diciembre de 2019. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, multimedia, multiplataforma representativa de los ideales de nuestra marca de ESPN Radio Fórmula, y voy a hacer el paseillo por última vez en el año hacia la mesa del programa, donde saludo con mucho gusto a Dionisio Estrada.
¿Qué tal, Beto? Me Dionis. Siento honrado que me haya tocado el último paseillo del año.
Muchas gracias, qué amable.
Que podemos cerrar el año.
No sé, igual Santa Claus no me trae nada, pero ya
con eso, ya con esto.
Me parece perfecto. Me parece perfecto. ¿A ti qué te pareció, mano?
Lento, pero seguro. Es como esa zona que hay para... En el aeropuerto que
para los de la tercera edad,
que si es necesario te llevan en carrito de golf.
Ahí está el
igual carrito, y en el 2020, no igual y en 2020.
¿Y quién está en la Monumental el domingo?
Uy, cartelazo, porque recapitan a los dos triunfadores, José Mauricio, que estuvo sublime, Fermín Rivera y Juan Pablo Sánchez con Toros de Montecristo el próximo domingo. Lainez, Dionisio, Toño, John, metió un gol el día de hoy, año muy bueno. Apagado para Lainez.
Complicado.
Pero marca un gol el día de hoy.
Pero enciende velita sobre el final. Los últimos tres partidos, el primero fue titular, jugó 70 y tantos minutos, el partido anterior jugó como 53, más o menos, y ahora consigue gol, tercer partido consecutivo que tiene buena cantidad de minutos, ¿no?
Esto lo hizo en Copa, ¿no? Fue el partido correspondiente a la Copa del Rey. Normalmente le dan rotación a la plantilla, aquellos que no tienen oportunidad de ver tantos minutos, pero el que le haya pegado él a la pelota parada, ¿no? El que haya
charco.
Sí, además era complicado hacerlo por las condiciones del terreno de juego, y de acuerdo con Dion, son tres juegos más este, un cuarto partido en el que tiene minutos, empieza a levantar la mano y le urgía. Realmente le urgía tener este tipo de demostraciones.
Vamos a ver si esto representa a la larga el inicio de una nueva etapa de Lainez, que ha estado francamente inactivo, con pocos minutos. Hay quien juzga como precipitada la salida de Lainez al fútbol español.
Yo pienso lo mismo.
Sí.
Si era en esos tiempos, pienso que debió haber sido otro fútbol, ¿no? Que lo siempre que... te ofrece más
claro.
Oportunidades de estar en el escaparate, ¿no? Como el fútbol holandés. Como...
Ocurre que oportunidades de esa naturaleza pueden no volver nunca. Y nunca.
Pero hay que estar listo.
Pero si eres bueno, Beto,
tomarla,
va a volver. A eso me
refiero. Sí, claro.
Pero
claro,
todo también. A veces. A ver, Edson se fue. A veces te tienes que fuellar. Necesitas ese extra para
llegar consolidado, más cuajado.
Pero también entiendo a veces la familia. Eso, oye, es la oportunidad. Oye, vas a ganar lo que
la pintan calva, dicen.
¿No? Y el billete también, Beto.
También, desde luego. Por lo pronto, pues ahí le pega muy bien al balón, con efecto, muy bien a un comba, con la altura suficiente para vencer a la barrera Lainez, que a la barrera marca este gol con el equipo del Betis en la Copa del Rey. Vamos a ir a una pausa y vamos enseguida en esta tarde de jueves en ESPN Radio. En Vamos con Marcelino Fernández. El América prepara la gran final del fútbol mexicano frente al Monterrey, que dejó una excelente impresión el día de ayer.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Y en América aplauden lo que hizo Monterrey en el Mundial de Clubes. Incluso dicen que los apoyaban para vencer a Liverpool y no por un interés de que llegaran a la final y que tuvieran que utilizar a sus titulares para un desgaste mayor, sino por poner en alto el nombre del fútbol mexicano. Este día en zona mixta hablaron Henry Martin, Richard Sánchez y también Emanuel Aguilera, tres jugadores importantísimos en la parte final del campeonato para Miguel Herrera. Dos de ellos, Martín y Sánchez, no estaban contemplados como titulares al arranque del torneo, pero se fueron ganando su lugar con las actuaciones que tuvieron en el terreno de juego. Este viernes, Heriberto, América enfrentó a Leones Negros de la UDG en su único partido de preparación rumbo a la final que tuvo para las Águilas esta pausa de poco más de dos semanas. Vamos a escuchar primero a Henry Martín, el Henry Martín, que se ha convertido en un estelar de las Águilas del América.
No, ningún rival se le puede temer. Se analiza su estilo de juego, se analiza cómo son sus jugadores y trabajar en ello. Nosotros somos grandes jugadores también y tenemos con qué competirles. Y un orgullo para nosotros que hayan representado de esa manera a México.
No, pues presión no, al contrario, motivación. Me tocó también en la final pasada cuando nos tocó ser campeones, tocó con Oribe. Y no, motivadísimo. Afortunadamente me ha tocado jugar una final y creo que sé cómo es el escenario, sé cómo se maneja, por lo mismo le digo, que no se puede definir todo en un solo juego, entonces hay pacientes y saber por dónde llegar al
respeto más que miedo, motivación más que presión. Las palabras mesuradas de Henry Martín. Marcelino, ¿qué hará América de aquí al jueves de la próxima semana cuando se juegue el partido de la final de ida del Campeonato Mexicano?
Por lo pronto, este viernes van ante Leones Negros a puerta cerrada en las instalaciones de Coapa. Recibirá de descanso sábado y domingo para regresar a trabajar el lunes, en donde realizarán un entrenamiento con su afición aquí en el estadio. Hasta el estadio, hasta las 10:30 es la cita para los americanistas, para los que puedan observar el entrenamiento de su equipo. El martes por la noche cenarán con las familias en el hotel de concentración y el miércoles ya estarán viajando hasta la Sultana del Norte para quedar concentrado justo el día de Navidad de cara al partido frente a Rayados de Monterrey. El jueves 26, la final de ida, regresan a la Ciudad de México, trabajan viernes, sábado también en Coapa y el domingo el partido de vuelta para, terminando el encuentro, romper filas y pues tomar quizá una semana de vacaciones. Tiene la ventaja América de que no jugará la primera jornada, pero para la segunda ya tendrá que estar en actividad, por lo tanto no podrá ser un descanso tan prolongado para las Águilas después de esta final.
En el saludo, Marce, y por supuesto preguntar, porque ayer empezaron a correr la información de algunos jugadores que parecían tenían al 100% y estaban listos para ser contemplados por el técnico, como Nico Castillo, que fue a la banca en el último partido de América, y resulta que ayer entrena por separado, lo mismo Nato Ibarra y algunos elementos más. ¿Cuál es la actualidad de estos jugadores?
La gran preocupación, Dionisio, para Miguel Herrera y su cuerpo técnico, Las Benedetti, quien en el entrenamiento de este miércoles salió con un golpe y fue revisado fuera del club para determinar la gravedad, cual todavía no se ha dado a conocer. El resto, y hay cuatro futbolistas que están entrenando por parado, que son Giovanni Dos Santos, Renato y Nicolás Castillo y Andrés Ibargüen. Sin embargo, todos ellos se confía que estén en condiciones para entrenar al parejo a partir de lunes y ser contemplados para la final. Y les parece, escuchamos también a Víctor Emara, quien también habló en zona mixta este día en Coapa.
No fue una sorpresa, porque Monterrey tiene muy buen equipo, tiene muy buena calidad de jugadores, y hoy en el fútbol actual no se puede menospreciar a ningún equipo, ¿no? Y creo que, como le dije recién a tu colega, le hizo muy buen partido igual a Liverpool. No sé si iba a convenir, si obviamente iba a tener una otra exigencia física, ¿no? Jugar un tiempo extra, pero no sé si iba a convenir. Sabemos que por ahí una final pasa mucho por lo emocional y si vienen con una seguida de partidos importantes, más el viaje y todo, Sí se puede sufrir un poco en lo físico, pero como te dije, lo emocional va por encima de todo. No, miedo no, sí por ahí respeto, como seguramente nos va a tener Monterrey a nosotros. Sí va a ser una final muy importante cuando hemos hecho una fase de liguilla muy buena, los dos equipos. Pero como te dije, va a ser un partido creo que parejo, pero abierto a la vez por lo que proponen los dos equipos.
Marcelino, muchas gracias por la información desde Estadio Azteca.
Saludos, Heriberto.
Buenas tardes. ¿Qué tanto debe preocuparle al América el desempeño personal, sin miedo, del Monterrey en el Mundial de Clubes?
No, yo creo que lo que más le debe importar al Piojo es cómo su equipo llegue con ritmo. Yo creo que saben que Monterrey tiene carácter y el América, si algo tiene para las ligas, es eso. Yo creo que la gran duda, y lo dije ayer, el foguearte contra el Liverpool y llegar anímicamente con todo eso y el desgaste a jugar con Leones Negros, un partido de preparación. Tú nomás imagínate ese sentido de adrenalina, de confianza, le jugamos así, llegas con una como que muy suelto,
crecido.
Y el América, pues te tiene que costar trabajo, no sé qué opinan ustedes, el agarrar ese ritmo que perdiste, es como un pitcher, deja de pichar, el receso le afecta más que el que tiene desgaste, yo creo. Y tampoco es como si jugaron hoy y pasado mañana tienen que estar aquí, ¿no? Jugando.
Ahora, tampoco es como que América estuviera confiado de la final, ¿no? No es como, a diferencia de lo de Klopp, Herrera y todos conocemos perfectamente el potencial de Monterrey, lo viene demostrando en las últimas semanas a partir de que lo toma el Turco. No es como que América haya dicho, no, pues realmente no son tan peligrosos, y después de verlos ayer dijera, ah, caray, pues sí juegan bien estos, ¿eh? O sea, lo de ayer, a América... Es
una confirmación.
Exacto, de algo que ya sabía América, de algo que ya sabía el fútbol mexicano, de la razón por la cual sale Diego Alonso de la plantilla, porque la plantilla tenía mucho potencial y con el uruguayo no lo había alcanzado. O sea, la de Monterrey, ya cuando lo equiparas, si quieres, en el momento contra Liverpool, ok, más o menos sirve para darse todavía cuenta o poner en otro contexto el poderío regiomontano. Pero en México, todos, absolutamente todos, conocemos lo que puede hacer este equipo.
Al arranque del torneo, antes de arrancar, me preguntaron cuál era mi candidato número uno para el título. Dije Monterrey. Con el transcurso de las jornadas, dije no, me equivoqué rotundamente. Resulta que hoy está en una final. ¿Por qué? Porque ese potencial que ayer termina mostrando Monterrey ante el América era lo que esperábamos ver durante el largo de 17 o 18 jornadas. Ahora, bien por el América, porque se me hace, o los jugadores cuando declaran, se me hace muy exagerado que no, ahora América debe tener miedo por cómo Monterrey se comportó ante Liverpool, que hay que decirlo. A mí creo que termina todavía jugando mejor de lo que habíamos visto, y sí me termina sorprendiendo que creo, como algunos o a varios, lo que ayer termina mostrando y dándole resistencia al equipo de Liverpool. Y aquí hay dos tendencias también. Cuando se hablaba de que hablaban de que, bueno, a quién hablando le puede afectar, hay que recordar que los dos equipos que fueron a un Mundial de Clubes y vinieron a jugar una final, primero América contra Tigres de Liga la perdió, sí. Después Pachuca contra Monterrey en la Copa y también la perdió. Hay que ver si esa tendencia sigue, o hay que ver si la tendencia de que en las dos finales que se han enfrentado, el octavo contra el sexto, el octavo ha ganado.
Aunque, ¿no? Aunque creo que este Monterrey está mejor que ese Pachuca y ese América. Para mí lo que le debe preocupar y más bien ocupar al Piojo es...
Pero John, América estuvo un minuto.
Sí.
Es el campeón.
Sí, pero ese Monterrey... Yo, a mí ahorita me vino a la mente algo que creo que le debe estar ocupando al Piojo. A balón parado. ¿Se acuerdan los 4 goles que le metió Cruz Azul? Sí. Las fallas que tienen, que no trajeron centrales. Y si hay alguien que trabaja a balón parado de 10, es el Turco. Yo te diría que esa parte la veo muy preocupante del lado del América, porque ellos saben que les faltó centrales, les faltan laterales. Sí, por algo. Escobosa llega a jugar ya al América, es decir, y estoy seguro que van a llegar otros centrales y va a haber refuerzos en la parte defensiva en el América. Ahí sí creo que Monterrey tiene una gran ventaja a balón parado,
pero
es la debilidad en el América este torneo.
Sí, es que aquí están Nico y Carlos González.
Rodríguez,
para regresar a México. Yo creo que es una buena decisión. No sé qué piensen.
Excelente. Bien pensado, no sé si por el cuerpo técnico o por la directiva, pero es excelente.
Y no vienen en clase chicken.
Nico y Rodríguez.
Y eso es una gran diferencia.
Ahora,
No, lo digo en serio.
No, sí, claro. Pues el venir mucho más, completamente acostado.
Sí, echar el coyotito.
No, no, y tú lo sabes perfectamente.
A venir clase, no, a clase chicken. Sí, sí,
viajero mayor.
Viajero, vagabundo de la información. En viajes largos. Obviamente para el futbolista esto es fundamental.
Ah, sí. Regresan Carlos Rodríguez, Vincent Janssen, Nico Sánchez, Barovero, Dorlan y Pizarro también. No, Pizarro se terminó por quedar, tengo entendido.
Y dicen que por ahí Celso Ortiz, no recuerdo qué otro, Gallardo, y no recuerdo qué otro jugador, estaban esperando tomar vuelo para regresar antes. Ahora, el partido de ayer también es una ventaja para Miguel Herrera y el América. Es decir, cómo le planteó el juego Monterrey a Liverpool y cómo Liverpool también le pudo hacer daño a Monterrey. Y ayer Liverpool le termina haciendo daño a Monterrey sabiendo que teniendo fútbol interno y metiendo pelotazos a las espaldas de los centrales, como terminaron siendo los 2-1. Dos goles, y el 1-0 también, el 1-0 también que sí. Le pones a la... No, sí. Al principio es una manera de hacer daño. Y dices, bueno, ¿cómo neutralizaron a Liverpool? Así me pueden jugar también a mí, que claro. No lo creo que lo jueguen.
Hoy platicaba con Dilio Davino por mensajes y le decía que es una buena decisión, me parece... El traer a varios titulares para empezar a preparar ya la gran final. Considerando, yo no lo veo como una falta de seriedad con el Mundial de Clubes. Lo veo como una practicidad, como una lógica.
Como una seriedad a la Liga Mexicana, a una final.
Por supuesto. Y habrán pensado muy bien quiénes deben quedarse, quiénes se deben ir, de qué manera encarar el partido por el tercer lugar, qué es lo que viene la próxima semana. Y en este sentido me parece perfectamente lógico pensar en la gran final.
Fuera de una Copa del Mundo, yo creo que todos los partidos de consolación estorban, no ayudan. ¿No?
Pues sí.
A mí sí me gusta por más.
A mí sí. Pues una pausa y volveremos enseguida. Con las Super Chivas, así les llaman algunos. Aquí están los 8 refuerzos rojiblancos, 40 millones de chivermanos.
Pensé que de dólares.
Yo también pensé de dólares.
Y ahí aparecen Madueña, Macías, Antuna, entre otros, para el próximo torneo de las Chivas que están entrenando en Playa del Carmen, donde se encuentra Jesús Bernal. Jesús, gusto en saludarte. Buenas tardes.
Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Hoy culminaron los entrenamientos de Chivas aquí en Playa del Carmen. Mañana temprano se van a Mérida para enfrentar al equipo de Venados en el primer partido de preparación dentro de esta pretemporada. Hoy vimos a un Ricardo Peláez un tanto contento, que se soltó, estuvo jugando tenis balón junto con Mariano Varela, ahí ante algunos jugadores que les hacían la reta. Terminaron ganando los directivos estos enfrentamientos. Y al final platicó con nosotros, luego de haber armado al equipo de Chivas, de traer los 8 refuerzos que llegaron, y que él está contento y tranquilo con las incorporaciones que ha tenido la institución, sobre todo porque las consiguió a tiempo, justo cuando la pretemporada estaba iniciando. Escuchemos lo que comentó Ricardo Peláez.
Muy contento, la verdad, al final nos tomamos una foto todos, un excelente trabajo, y no solamente a los jugadores, el cuerpo técnico, todo el staff. Una gran disposición, mucha intensidad, competencia deportiva, tenemos un muy buen plantel, insisto, hay que ahora tratar de conformar un equipo que es muy muy distinto, ¿no? Y lo vamos a lograr porque tenemos esa facilidad que tiene la Cotena para llegarle a los jugadores. Muy bien, también satisfechos en cantidad y calidad, porque no solamente son los refuerzos que llegan, sino los jugadores que van a subir, y que ya Marcelo nos hizo favor de informarnos quiénes en diciembre pueden estar disponibles, quiénes en junio, quiénes en diciembre, y así ir tratando de generar futbolistas de que surjan de la cantera y tratar de gastar menos dinero, obviamente. La promesa es que vamos a pelear todo a muerte, tenemos un gran plantel, a veces se puede ganar o no, hay imponderables, hay circunstancias que no podemos controlar. Las que sí podemos controlar, las vamos a controlar al 100%, tengan ese convencimiento.
¿Cómo estás, Jesús? Fíjate que yo me enteraba hace unas horas que el tema de los derechos de televisión, a Mauri lo que buscaba, pues no necesariamente le van a pagar 50 millones de dólares por todos los derechos, que van a extender 6 meses lo que tienen actualmente, que todo el mundo transmita, y a final de cuentas en el verano lleguen una reserva, no sé, de unos 5 años, pero Televisa, Azteca, que a final de cuentas siga como está, y no ha podido Chivas conseguir el megacontrato exclusivo que buscaban. ¿Tú qué sabes?
Sí, de hecho, tenía una información muy similar, que va a continuar el esquema con el cual se han estado manejando por ahora, Televisa, Azteca o TUDN en este caso, Multimedios, estarán transmitiendo la señal del Guadalajara, además de ellos en su cadena de Chivas TV, por esa situación, ¿no? Probablemente la renegociación ya larga se va a dar hasta el próximo mes de junio, cuando comience el año futbolístico, y entonces sí, tratar de encontrar una solución o un tema que les pudiera beneficiar muchísimo más en la cuestión económica a los de Chivas. Pero va exactamente por ahí el asunto, John, en que se repetirá la multiplataforma, digamos, para el próximo torneo.
Y si no estoy mal, ahí medio reconocí el campo de golf. Han estado en Mayacobá, ¿no? En el Camaleón.
¿Chivas?
Sí. Porque vi como un campo de golf. ¿Dónde están? ¿Dónde están?
No es en Mayacobá, se llama Marea Azul. Marea Azul es okay. Un complejo que se encuentra justo entre Playa del Carmen y Cancún. Okay. Y hay un campo de golf ahí. De hecho, es el Gran Coral de Loreno Ochoa, si no me equivoco. Okay. Ahí está también estos departamentos. Ahí es donde aparece el campo de golf, John. Okay. Y por cierto, tuvimos también una plática con Luis Fernando Tena, quien platicó 1-1 con nosotros en exclusiva, y escuchemos un poquito de lo que platicaba el estratega de rebaño. ¿Cómo ha sido el trabajo y cómo los ha visto de cara al siguiente torneo?
No, muy bien. Son los primeros los jugadores en darse cuenta de la gran competencia que va a haber, competencia interna por los puestos. Los jugadores son los primeros en darse cuenta de lo fuerte que puede ser nuestro plantel siempre y cuando nos mantengamos unidos, y que si lo hacemos vamos a poder hacer cosas muy importantes. Los jugadores son los primeros en darse cuenta de todo, son los que están ahí.
¿Qué piensa el armado de plantel que tiene?
Que está muy bien hecho, que hay que felicitar a nuestra directiva. Yo creo que tanto Mauri como Ricardo como Mariano han hecho un gran trabajo, porque trajeron muy buenos jugadores, en buena cantidad y a tiempo, porque eso es muy difícil de hacer. Siempre las operaciones se cierran ya cuando va a iniciar el torneo, o a veces hasta iniciado, en fin.
Después de todos los refuerzos que han llegado al equipo, ¿considera que son las Super Chivas 2.0?
Super Chivas, es decir, los Galácticos, o decir, son las Chivas del 2020, que es un plantel muy fuerte y que puede pelear con cualquier equipo en cualquier cancha.
¿Cuál es su pensamiento acerca de la salida del campeón de goleo, Alan Pulido, de las Chivas?
Bueno, sí, lamentablemente Alan decidió salir, y bueno, perdimos al campeón de goleo, fueron 12 goles. Pero que ahora tenemos que meterlos entre todos, no pensar que un jugador va a meter 12 goles. Creo que hay muchos jugadores en ataque, muchos que tienen que buscar el área y tienen que sentir el gol. Y eso va a ser, además, si tengamos más variantes.
¿Es JJ Macías el indicado para tomar en lugar de Alan?
Sí, y yo creo que JJ Macías se mostró en León, mostró la calidad que tiene. Son dos jugadores distintos en sus características, pero los dos goleadores. Y tenemos que adaptar, ¿no? Alan Pulido no es un regalador, por ejemplo, hay que darle la pelota abajo, JJ Macías sí lo es, o sea, sí nos tirar más centros ahora, aunque también podemos llegar muy bien, porque juega muy bien de postes, técnica de postes muy bueno, tiene muy buenos movimientos, muy bueno, y a pesar de su juventud, no, diferentes, pero tenemos que adaptarnos a las características de los jugadores que tenemos,
¿no? ¿Del futuro JJ Macías?
Yo creo que sí. Tiene calidad, tiene físico, tiene muy buena mentalidad. Sí, pinta bien. Ojalá salgan otros y la selección mexicana tenga muchos centros delanteros de dónde elegir, pero de que tiene un gran futuro JJ Macías, sí, yo creo que en poco tiempo va a ir a Europa.
En el saludo, Jesús, de nuevo. Oye, ¿qué tanto ha comprado la prensa tapatía el tema de las superchivas o los chivalácticos? Porque la afición, me queda claro que eso no hay problema. Y además, ¿puede sorprender Guadalajara con otro refuerzo?
Mira, por ahora nos decía Ricardo Peláez, se cerró el plantel, se quedan con lo que llegó hasta ahora, con los 8 futbolistas que se integraron, y hasta ahí. Y el tema de los Chigalácticos o las Chivas 2.0, pues creo que también propiamente se genera no nada más de afición, ¿no?, sino también por parte de prensa. Evidentemente hay buenos refuerzos, pero también creo que hay que considerar ahí que hay algunos que ni siquiera se han consolidado todavía y son buenos prospectos, pero bueno, falta, ¿no? Entonces, haciendo un poquito a la alusión de un poco que fueron aquellas contrataciones de Salvador Martínez de Tasiosa, de ahí nació este nombre. Y sí, yo creo que va de las dos partes, no tanto de la prensa, no como también de la afición tapatía.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buena tarde.
Luis Fernando tiene un largo matrimonio, la mesura con la sensatez. Y Sensato responde de esa forma.
Un colmillo, sí, una claro, experiencia. Sí,
y yo creo que hay que deslindarse, o por lo menos darse. Su servidor lo hará con respecto a unas con Chivas.
Yo también, y o Chivalácticos.
Es una total exageración.
Y no es que tiene mala vibra al Guadalajara, no, que nada tiene que ver.
Solamente poner las cosas en su
exacto,
justa medida.
Sobre todo porque sobretemos los que estos jugadores pudieron dar en otros equipos. Pero todavía no son, muchos de ellos no tienen mucha madurez de un jugador de 26, 27 o 26, 20 años. Y entonces tienes que ver cómo reaccionan como Guadalajara. Decía Ricardo Peláez, contratamos calidad y cantidad. En este momento yo le pongo más cantidad que calidad, porque hay que ver si esa calidad...
Calidad en potencia.
Claro, exacto.
En desarrollo, claro.
Se termina reflejando justamente en la cancha.
Claro.
Pero Chivas tendrías que traer a Raúl Jiménez, a Carlos Vela, a Chucky Lozano. Pero está bien, lo que sí es un hecho es que las Chivas venden.
Las Super Chivas del bien recordado Salvador Martínez Garza.
Era puro campeón.
Retacada de titulares de la selección nacional.
Claro.
Que no es el caso de estas Chivas.
Sí creo que van a acabar teniendo al titular en selección al lado de Raúl. Yo sí creo que Macías se va a acabar metiendo en el proceso.
Ahora, y si lo quieras atraer a los de Europa, por ejemplo, porque es complicado, lo sabemos. Bueno, a ver, tráeme al Chac, amigues. O tráeme a Fernando Navarro, que son dos de los laterales derechos mejores por mexicano. O tráeme un Aquino, por ejemplo, cosas así. Trata de tener los mejores jugadores mexicanos, juegan en México.
Y lo peor que podría ser no tener realmente eso, porque todavía vendría más presión. Ya de por sí hay presión por el dinero.
Claro.
Si el propio te ya sale y dice la Super Chivas adelante a los dos partidos que están capaces de ganar, entonces vendrán las críticas, y no que decías que eras la Super Chivas. Ahí me parece que quien sea cierta la determinación faltar mar está tú vas por uno más echando, vas por frente, por uno que traen pan protagónico, tú mismo estás generando presión que ya de por sí tiene el equipo
de por sí. Cuando Ricardo declara, a partir de este momento no se habla de eso, sino de campeonatos y títulos, y ahí aunque está bien, creo que un poquito de presión.
En su época de eran como los Kion 4, dueños de Sastre, ganaban, pero no nada. Títulos, por primera, por Toto Ordoto, ¿no? Ricardo Peláez, vamos a darle continuidad, el flaco tienes a alguien de experiencia, Ricardo dijo, quiero mis refuerzos, quieren que le entre, hay que gastar billete, ya verán cómo lo pagan, es decir, por primera vez, y se lo aplaudo a Mauri, que yo lo conozco, veo orden, algo que no he visto hace mucho tiempo. Ya que les pegue, por lo tanto están haciendo las cosas más
bien, bien, empiezan bien.
Bien hecho.
Claro, a eso me refiero. No llegó Ricardo no trabajando bien.
No creo que aparezca cuñado de picante. Ricardo.
Sí, veo. No veo. A la cara haciendo no torneo. Entonces, yo creo que todo esto lleva a un
proceso. Creo que la obligación es cara a la liguilla.
Un proceso de maduración, a lo mejor hasta que tres torneos.
Este plantel. Y qué bien diciendo lo que es pulido. Juega pulido. ¿Dónde juega Macías?
Lo técnico lo había pensado.
Y lo dio a conocer. Donde juega pulido. De cómo se vota. Zona que pisa pulido. Mucho mérito. En el torneo.
No fue como en la. No le armaron. Le conseguí un embajador.
Enseguida. El gotero informativo de ESPN Radio Fórmula, el Charros de Jalisco, le hizo un homenaje a Roberto Osuna. Este reconocimiento es algo que vale mucho para mí, sobre todo darme cuenta de lo que han significado los Charros y en lo que se han convertido en una organización de prestigio. Es un honor, dice Osuna, sobre el homenaje que le rindieron los Charros. Bélgica cerrará 19 por sutiva como la sutiva como la año al frente del Mundial de la FIFA, seguida de Francia con uruguayes y Argentina también 10 México estimó nadará más días de y Suárez. Más de Azueto que jugador el Barcelona no volverán como 2 de enero según pudo ser de hoy y es el reinante más valioso del Antetokounmpo esperado choque ante LeBron James de este jueves y mostró su admiración hacia la estrella de los Lakers.
Y el 25 de diciembre Clippers Lakers,
juegazo. El alero dijo estar impresionado por el nivel que James muestra en su temporada 17 de carrera. Kemba Walker anotó 32 puntos y Jaylen Brown añadió 26 para que los Celtics de Boston se impusieran ayer 109 contra 103 a los Mavericks de Dallas.
Ayer en una conferencia de prensa del coach de los Mavericks dejaron entrar aficionados y entró una señora medio pasada de copas y se empezó a dar la explicación, nomás se oyó el audio. Guay, ¿no? Igual te volteó como diciendo, ¿qué onda? ¿Tú qué hasta aquí?
¿Qué la dejó pasar? Miguel González Mitchell, el técnico de Pumas, ya no cuenta con Juan Iturbe, Víctor Malcorra y Martín Rodríguez, que tienen vía libre para buscar otro equipo. No entran en planes universitarios para el próximo torneo. Gianluigi Buffon empató la marca de Maldini con más partidos en la Serie A. El veterano portero de la Juventus disputó ayer su partido número 647 en la Serie A, en el triunfo 2-1 sobre la Sampdoria, y alcanzó a Paolo Maldini como el jugador con más encuentros en la máxima categoría del fútbol italiano. Va a cumplir 42 años Buffon el próximo 28 de enero. Y esto es lo que impresionó a todo el mundo el día de ayer, porque alcanzó una altura de 2.56 con este salto, Ronaldo.
Impresionante la manera como se suspende en el aire. Además, justamente pone en su cuenta de Twitter CR7 Air Jordan, algo por el estilo, ¿no? Entonces,
un auténtico vuelo.
Y no es la primera vez, yo le recuerdo algún otro gol de Carlos también.
Barcelona.
Que se suspende en el aire, como que espera que llegue el balón, después la conecta, ¿no?
Impresionante.
No llegaba a esas alturas, pero el buen Jared metió varias, ¿eh?
Sí, pero a los 34 años.
Es que eso es, solamente un superatleta, por la edad que tiene, hace esto, ¿no? ¿Cuántos jugadores a los 30 años ya se retiraron? 31, ya no pueden más.
Qué forma de cuidarse, de cultivar el cuerpo, de fortalecerse, y de entrenar
y además
de mentalizarse, claro.
Me lo imagino de receptor en la NFL, en serio, ¿eh?
Bueno, además no es bajito, mide que 1.90.
Con ese brinco, el problema es que aguante el llegue, ¿me entiendes? Sí, atrapar, claro, y que te peguen. Yo creo que dices, no, me regreso al fútbol. Pero esa manera de flotar en el aire.
Y el despegue que tiene.
Tipo Julio Jones de Atlanta.
Yo recuerdo que cuando Jordan estaba en su mejor momento, ¿no?
También.
Entonces, hubo una portada de una revista que sacó justamente cuando va volando Jordan y dice, el hombre que venció a la gravedad. Sí. Lo mismo pasa acá.
¿Y sabes quién también, Dionisio, que los chavos no saben quién era, el que inventó los brincos estos? Julius Irving.
Irving, claro.
Dr. J, con los 76ers. Él fue el que empezó a brincar de la línea de tiro libre de aire y flotaba para meter
la clavada. Y hablando de los deportistas que muchos no recordarán seguramente y me acusarán de chovinista, pero en México en los años 70 había un rematador de cabeza extraordinario que luego se convirtió en entrenador también muchísimo tiempo, Juan de Dios Castillo.
Ah, ¿cómo no?
Con el Unión de Curtidores. Sí. Ese era un rematador de cabeza extraordinario.
Y él estuvo por...
Manuel Manso también era un gran rematador de cabeza.
Por eso el paseillo te lo aguantamos lento, porque tú tienes Castillo, solamente esos datos.
En algún tiempo dirigió Fuerzas Juveniles
en
Federación.
Juan de Dios
Castillo. Y también dirigió en, ¿cómo se llama?, en Centroamérica.
Exactamente.
Ah, okay.
Ese hombre...
Sí sé quién es.
Ese hombre, para quienes no lo vieron, y toda proporción guardada, y comprendo que la tecnología, el desarrollo del cuerpo...
No vas a ser el único que te diga chovinista, ¿no?
Claro.
Ya somos dos. Te acompaño. Claro.
Ese era un grandísimo rematador de cabeza.
Yo pensé que ibas a decir Echaniz.
Echaniz. Gustavo Pedro Echaniz. Vamos a ir contigo, Tapa. Gusto en saludarte. ¿Qué pasa con Prescott, que tampoco entrenó el día de hoy?
Sí, ¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarte. Sí, el quarterback de los Dallas Cowboys no ha lanzado ni practicado de manera completa, vamos a decirlo así, durante estos últimos dos días porque se dislocó el hombro. Dice que estuvo a nada de que se le zafara por completo, pero reiteró hoy en el vestidor que va a jugar el próximo domingo, el que consideran el partido más importante de la temporada para los Cowboys. Un triunfo, son campeones divisionales. Más importante es el boleto a los playoffs. Hoy decía Prescott que en su último año colegial le había sucedido por lo menos cuatro veces esto, entonces que ya conoce más o menos la rutina para estar bien. No ha lanzado un solo pase desde que terminó el partido. Dijo que a lo largo del juego, quizá porque estaba todavía caliente su cuerpo, no sintió nada, pero que cuando comenzó a enfriarse fue cuando vino el dolor. Lo sometieron a resonancia magnética, salió negativa, pero hoy también el entrenador Jason Garrett decía que no van a forzar su brazo hasta que no les quede más remedio, pero yo creo que Prescott hoy en su sesión de prensa dijo por lo menos 15 veces que va a jugar el domingo. Mientras tanto, es el quarterback suplente Cooper Rush el que ha estado moviendo al primer equipo ofensivo. Jason Witten decía que Prescott está en el huddle, manda las jugadas, a veces las cambia, pero el que tira los pases es Cooper Rush porque no quieren arriesgarse. El mismo Prescott decía que es muy probable que mañana va a intentar lanzar y que si no el domingo antes de que tomen el avión para Filadelfia, perdón, el sábado, va a lanzar. Y que, reiteraba, no va a estar limitado en lo más mínimo para jugar. Desde que llegó en el 2016 a este equipo, Prescott no ha faltado a un solo partido y ha sido titular en los 62 compromisos de temporada regular que han disputado los Cowboys en este tiempo.
Pues vamos a escucharlo justamente, Tapa, y vamos a traducir aquí para el público de Radio Fórmula.
Yeah, you know, we deal with that all the time with players, you know. Oftentimes you're not able to practice as much as you want.
No puedes practicar tanto como quisieras, porque es un jugador que practica mucho, que ha jugado casi cada juego desde que llegó aquí. Es un poco diferente para él, pero esa experiencia le ayuda.
Obviamente entiende a la ofensiva,
tiene gran control sobre ella, así que lo mejor que puede hacer es asegurarnos de que esté sano, como lo haríamos con cualquier otro jugador. Vamos a intentar ganar el día de hoy, vemos cómo lo hace Cooper Rush hoy y tomaremos nuestra decisión.
Mi Tapa, un fuerte abrazo. Yo te quería comentar, Tapa, sí sé que solamente en cuatro años cinco veces ha estado en la lista de lesionados Dak Prescott, pero yo leía hoy el Dallas Morning News donde reiteraban que Troy Aikman en la transmisión de Fox del partido contra los Rams dijo que en algún momento estaba jugando con un dedo fracturado, es decir, más allá del hombro también un dedo fracturado, y los Cowboys lo niegan. ¿Qué te dicen a ti? ¿Qué tan si es que también trae un dedo
fracturado? ¿Qué tal? Yo saludarte. Sí, oímos la pregunta, comentario de Troy y el dedo Prescott incluyó la mano, no tiene nada, que molestias, estuvo dado la semana, pero que era así que casi se les ha, pero nada que ver con la lineal en el dedo que señaló otro. También lo ha dado el entrenador Jason, porque si se compró, estuvo fracturado, incluyeron en el reporte de lastimados, este equipo sería a una multa por parte de la liga, y quizás hasta una parte del sindicato de jugadores. Oye, nueva cuenta, el único que me duele es el hombro, de la mano ya estoy bien, pero jamás estuve fracturado, y así lo dijo de manera literal.
Tapa, muchas gracias por la información.
Abrazo, muchachos.
Buenas tardes. Gracias al Tapa Nava. Y Cepelini, a ver si es un Cepelín, ¿qué pasa?
O Cepillín.
De largo.
Así lo están nombrando,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. No, sé que me ibas a invitar al Cepelini, ¿no?
Al Belini.
Ah, al giratorio.
Ahí arriba. Te echas unas ahí. Como Dios manda. León, ¿qué tanto? Buenas tardes. Dejé de cuestionar de entrada la llegada de un jugador con poco cargo, un jugador que ha recorrido mucho
en el fútbol internacional.
Buenas tardes a todos, un trotamundo, todos, y no es el mismo caso de un Sebastián Loco, de un que leí ahí. Que
y el de John, tampoco.
No, mucho menos. No, leí ahí algunas compañías, ¿no? Leones, porque son uruguayos, porque tú quieras, a ver, tú quieras. Un Sebastián, todo ha sido mundialista, todo ha sido, ha pasado por muchos, ha sido goleador, le ha sido, tiene el récord Guinness, tiene más de 26 diferentes de su carrera. Bueno, diferentes. Pues Cepelini a los 22, pues Cepelini, este es el undécimo club al que llega Zul, y bueno, Zul, esa parte que tiene las de perder, o sea, que tiene las de gestionado, ahora gestionado. Confía en él, Cibol, confía en él, lo considera lo mejor pasador, mejor colombiana, Colombia tiene Atlético Nacional. Tiene, por supuesto que Cruz Azul necesitaba reforzar la zona de ataque, los jugadores que incidan realmente con peso específico, pero yo sigo pensando que a Cruz Azul le hace falta un centro delantero matón, un delantero de élite, un 9 que además un 9 pita directamente con Milton Caraglio, porque lo cierto es que el delantero argentino es cómodo.
Cavallini, cerca en algún momento, Cavallini, cerca en meses, ¿no?
Sí, ya se fue meses. Ya se fue a Juve Whitecaps, pero lo cierto es que
Se llama la mochila, la mochila azul. Sería así, Pedrito Fernández, de la mochita azul.
Hasta mañana.
La bikini azul.